Bueno, pues como he dicho antes, hoy teníamos que hablar de salud, que falta me hace, la verdad, pero vamos a hablar de alimentación, en concreto de grasas en la dieta. Consumimos un exceso de grasa en nuestra alimentación y ello favorece el sobrepeso y la enfermedad cardiovascular. En el programa de hoy vamos a revisar los alimentos más grasos de nuestra dieta y veremos cómo reducir la cantidad de esta. Lo vamos a hacer con Carlos de Arpe. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nacho?
Bueno, cuéntanos en qué medida los españoles consumimos ese exceso de grasa.
Bueno, pues mira, bastante, y esto es una característica más común de los países desarrollados de Occidente. Consumimos grasa de más. Los últimos estudios epidemiológicos nos vienen a decir que aproximadamente del total de las calorías que nos comemos como media, un 42 a 45% vienen de la grasa. Para que nos hagamos una idea, el idóneo sería no sobrepasar el 30%. Es decir, que nos estamos pasando de largo en el consumo de grasa. Y esto es una característica bastante común, porque de unas regiones españolas a otras puede variar, pero todos estamos por encima.
¿Y qué riesgos tiene esto?
Bueno, pues ya los has dicho tú en la presentación. Primero, recordemos que la grasa, sea cual fuere su tipo, además, porque para otras cosas puede variar el efecto, pero no para esto, fuera cual fuere el tipo de grasa, la grasa es el nutriente más calórico, son 9 kilocalorías cada gramo. Quiere decir que es más fácil ganar peso teniendo un exceso de grasa en la dieta. Con esto yo no estoy diciendo que la grasa sea mala, necesitamos algo de grasa en la alimentación, es imprescindible, ¿eh? Pero cuando nos pasamos de grasa es muy fácil pasarse de calorías y por lo tanto engordar. Ese es el primero. Luego, a lo largo de todos los últimos, pues yo diría ya que casi 50 años, todos los estudios que se han realizado que intentaban relacionar la naturaleza de la alimentación con la incidencia que tienen las enfermedades cardiovasculares en cada país o en cada comunidad humana, veían que el exceso de grasa, y concretamente, sobre todo, si el exceso de grasa es de grasa saturada, aumentaba la incidencia de enfermedad cardiovascular. Tiende a aumentar el nivel de colesterol en sangre, el nivel de triglicéridos, y los dos son marcadores de riesgo, con lo cual es más fácil también contraer una enfermedad cardiovascular con un exceso de grasa saturada en la dieta.
Y, Carlos, ¿por qué es importante conocer cuáles son los alimentos más
Bueno, grasos? Pues porque es una manera facilonga, teniendo unos cuantos en la cabeza, porque a veces, en el fondo lo sabemos, pero tampoco nos paramos a pensarlo. Teniendo en la cabeza una lista corta, pues la táctica es muy sencilla. Simplemente con que la frecuencia y cantidad de esos alimentos sea un poco inferior, ya estamos ahorrando un montón de calorías y, sobre todo, un montón de grasa. Es decir, que este recordatorio que vamos a hacer nos viene muy bien a todos.
Bueno, pues cuéntanos entonces, a ver, ¿cuáles son esos alimentos que están a la cabeza del aporte de grasa?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero los aceites vegetales, claro. La gente ha oído hablar de que el aceite es muy bueno si es de oliva, ¿no? Pero no se nos olvide que el aceite es 99% de grasa. Es cierto que si hablamos de aceite de oliva, la mayor parte de su composición es un ácido graso insaturado, el oleico, que no es ni muchísimo menos tan dañino como las grasas saturadas. Ahora, ojo, 99% de grasa quiere decir que el aceite de oliva tiene una cantidad tremenda de calorías. Luego, una matización para el aceite de oliva, porque la gente dice, es bueno, tomo mucho, no, a ver, cuidado. Lo que quiere decir es que es bueno si usted otras grasas las cambia por esta, no que tome más grasa.
Claro.
¿Eh? Es decir, siempre hablamos de cambio de grasa mala por cambio de grasa buena, no de aumento de cantidad total de grasa. El aceite, los aceites vegetales, pues en primer lugar. En segundo lugar, fíjate que utilizamos en casa muchas salsas que normalmente hoy en día son comerciales, que son a base de aceites vegetales. Pues lo más simple, una simple mayonesa, pero quien dice una mayonesa dice una alioli. Bueno, pues las mayonesas se mueven en un porcentaje del 85% de grasa. Volvemos a la misma, a lo mejor incluso esa grasa con que se ha elaborado, si es de aceite de oliva, es una grasa menos nociva o más saludable, pero no deja de ser grasa. Tercer lugar, la mantequilla. Consumimos menos, pero claro, una mantequilla anda por el 80% de lípidos, 80% de grasas, y además tiene una porción saturada bastante elevada, ¿no? De modo que la mantequilla con tiento, no es un alimento a recomendar un uso frecuente y sobre todo en cantidad. Los frutos secos tienen mucha grasa, claro. Hay frutos secos hidrocarbonados y frutos secos grasos. Cuidado, una castaña es básicamente hidrato de carbono, pero una nuez, una avellana, los piñones son altamente ricos en grasas. Y vamos a añadir otra cosa, por ejemplo, las semillas, por ejemplo, el sésamo, las pipas, que es la más nacional, son altamente ricos en grasa. Cierto es que aquí hay un porcentaje de esa grasa, es grasa bastante más saludable, más insaturada, ¿no? Pero de todas maneras esto no nos cura del problema de las calorías, son muy calóricos. Luego frutos secos también, contento, con cuidado. Hoy en día se debate, incluso he leído algún estudio de que, bueno, los frutos secos se ha visto en algunos estudios que no contribuyen al sobrepeso. Bueno, no contribuyen si no te pasas, o sea, las calorías, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no?
Claro.
Otra cosa que nos gusta mucho estaría en el séptimo puesto, en el sexto puesto. Embutidos y derivados cárnicos en general. Nos gusta mucho en este país porque tenemos embutidos muy buenos, ¿eh? Pensemos en esos chorizos, salchichones, morcillas, etcétera, etcétera. Bueno, pues
a estas horas tampoco me lo digas así, Carlos, que
con un poquito de pan y vino, no, ¿verdad? Estaría bien. Sobre todo si es ibérico. Bueno, pues aquí estamos en las mismas. Tienen muchísima grasa, además es grasa, que puede variar en su calidad dependiendo de lo bueno que sea lo embutido. Obviamente una grasa de por ejemplo, un chorizo ibérico o un salchichón ibérico tiene un porcentaje insaturado superior. Pero hay mucha grasa ahí metida, ¿eh? Y puede oscilar, porque claro, un chorizo, no todos los chorizos son iguales. Es decir, en definitiva lo hace el ser humano, ¿no? Pero normalmente están entre el 35, 40 hasta 40 y tantos por ciento se puede terciar en un embutido. Luego embutidos, poca cantidad y sobre todo que su frecuencia no sea grande, ¿eh?
Claro.
Y la séptima, otra que nos gusta mucho también, por desgracia, los quesos curados, ¿eh? Piensan un mancheguito para completar el embutido que hemos dicho hace un momento. Y claro, un queso curado es un queso que ha perdido mucha agua. Luego, por unidad de peso, casi todo es materia comestible ya. Con lo cual, respecto a un queso húmedo, como un queso de Burgos, ha aumentado mucho el porcentaje de grasa, ¿no?
Claro.
Lo mismo hay que decir, tienen ventajas porque tienen mucho calcio, como bien sabes, y tal, pero claro, la grasa puede estar también presente en un 35 a 40%. Si de esos siete alimentos que hemos dicho, a excepción del aceite, que lo podemos consumir diariamente pero en cantidades medidas, los demás rebajamos notablemente su consumo y la cuantía cuando lo consumamos, vamos a bajar un montón nuestra ingestión de grasa.
O sea, que eso sería lo básico, ¿no? Para poder
lo más básico.
O sea, para reducir esa cantidad de grasa, esa dieta realmente, como has dicho tú, es tomar lo que estamos hablando, lógicamente, pues no es que no se vaya a comer, pero hacerlo con moderación.
O sea, hacerlo con moderación, sobre todo, sí.
Bueno, yo no sé si de todas maneras, Carlos, el aceite, por ejemplo, de... Claro, hay mucha gente que se preguntará, mucha gente, ¿y es cambiar el aceite de oliva por el aceite de girasol será mejor entonces?
Hoy en día no se aconseja. Hubo tiempos en que sí, pero ya están muy pasados. Primero, a nivel calórico, las calorías son aproximadamente las mismas, porque será aceite de otra procedencia, de otro fruto o semilla, pero es grasa también todo, o sea que calóricamente es igual. Luego los aceites como el girasol, que es el segundo aceite en nuestro país en consumo, la composición de ácidos grasos es diferente. Hay más ácidos grasos poliinsaturados. Te recuerdo que en el aceite de oliva hablamos de ácidos grasos monoinsaturados, el oleico. Se cree hoy en día que los efectos son distintos. Y en los efectos preventivos de la enfermedad cardiovascular, como pueda ser quizá contribuir a una estabilización del colesterol, y algunos estudios me dicen que el aceite de oliva puede subir el colesterol bueno, que eso es bueno, valga la redundancia, claro. El colesterol bueno nos defiende, pues le sacaría ventaja en ese sentido al aceite de girasol. Ahora, el girasol nos sale ventajoso en composición con otras grasas como pueden ser las saturadas, las procedentes de la carne, de los embutidos, de la mantequilla, etcétera, etcétera.
Que también no sé si hay diferencia entre la mantequilla y la margarina.
Ay, es que me la he comido yo, la margarina, que estoy hablando de no comer tanto, me la he comido, por eso me faltaba uno en el recuento. A ver, diferencia en composición sí que la hay, pero no tanto en cantidad de grasa. La margarina puede llegar a tener un porcentaje total de grasa tan alto como el de la mantequilla, del orden del 80%.
Ajá.
Lo que ocurre que en la margarina la grasa utilizada son grasas vegetales que proceden de grasas insaturadas. Ahora bien, las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente. Si la margarina es semisólida, untable, es porque se satura artificialmente mediante un proceso que se llama hidrogenación, pasarla por un chorro de hidrógeno. Eso hace que no sea tan insaturada como se cree. Pero en cualquier caso, pues la margarina también, poquita y con disminución de frecuencia, y así bajamos la grasa.
Bueno, pues Carlos, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí.
Pues lo mismo digo a vosotros, que tengamos muchas ocasiones de hablar, y más de estas cosas a la que viene la Navidad, para intentar reducir las posibilidades de aumento de nuestros michelines.
Gracias, Carlos.
A vosotros.